para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real. Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra.
De aquí en más, tiene un título que habla por sí mismo. Se llama Manual de Maquinaciones. ¿Quién es el que hace maquinaciones contra los hijos de Dios? De eso se trata. Es algo muy práctico, muy informativo, que puede hacerle un gran bien a tu vida, pero te voy a decir algo. Con escuchar esto, aprendértelo, saberlo, te lo digo por experiencia, no alcanza. El tema es ponerlo por obra. De lo contrario, es muy difícil que pueda funcionar y darte victoria. Vos sabés que la palabra de Dios siempre es la misma. Porque Satanás, el hombre y todo lo creado están siguiendo un mismo patrón. El patrón del bien o el patrón del mal. Por esa razón es que en un texto bastante conocido, la palabra dice, para que la palabra de Dios gobierne. Y hay que aclarar en este lapso que esa palabra gobierne en este texto, y casi siempre te podría decir en la Biblia, viene de una expresión mucho más amplia que significa ser árbitro. Esto, mi hermana, mi hermano, te deja una conclusión muy clara para tu vida. Para que nosotros podamos resistir las fuerzas del diablo, la palabra de Dios tiene que ser un árbitro en nuestras vidas. O sea que es la palabra la que tiene que decidir. Esto sí, esto no. Esto sí, esto tampoco. Es particularmente una especie de filtro, te podría decir, la palabra, a través del cual lo tenemos que pasar todo, pero todo, ¿eh? Ojo que no te está diciendo que la palabra de Dios te tiene que gustar. Dice que te tiene que gobernar. Vos tenés que recordar que el reino de Dios no es ni democrático ni de materia opinable. El reino de Dios es una monarquía donde un rey manda. Y hay un solo camino para sus siervos, obedecer. Porque en eso está y le va la vida. Nada menos. Mira, este manual de maquinaciones nos dice que Satanás tiene tres tácticas fundamentales para jorobar tu vida. La primera táctica es la de la inspección. ¿Qué va a hacer Satanás antes de atacar tu vida? La va a inspeccionar. ¿Y de qué manera? Es muy fácil. A través de tus emociones. Vamos a ver. Él ha ido viendo, en los últimos tiempos, tu manera de reaccionar. Si reaccionás activa o pasivamente, la cara que vos ponés, las palabras que vos decís, es decir, el reino satánico te está inspeccionando en búsqueda de áreas en donde pueda quebrarte y conocer tú o tus debilidades. La segunda táctica que él va a utilizar después de inspeccionarte es influenciarte. ¿Y qué significa eso? Que se las va a ingeniar para crear situaciones acordes con tus debilidades. Seguro que no te va a venir a tentar a robar cuando él sabe que vos no tenés un área de doblez en el robo. Va a procurar tentarte con lo que él ya sabe, por la inspección que hizo, en las áreas donde vos sos más débil. ¿Cuántos se dieron cuenta que somos atacados siempre en aquellas cosas donde somos más débiles? Y qué bueno que somos para aconsejar en las debilidades de los demás, ¿no? Él ya sabe qué triquiñuela, qué artimaña, dice la Biblia, hacerte para que vos, por ejemplo, dejes de orar o dejes de leer la Biblia. Él sabe si vos sos un emocionalista, si sos un sentimental, si te caen mal o te hacen mal las caras raras que a veces ponemos los hermanos entre nosotros, o algunas palabras muy precisas que te puedan decir. ¿Sabes si a vos te enoja que te, qué sé yo, que te echen basura en la vereda? ¿O si te quita la paz el simple hecho de que se te pinche la goma del auto o de la bicicleta? Todo eso. Los gestos de tu vecino, las actitudes de los hermanitos, todo lo que te quite la paz va a ser usado por él para atacarte. Hay algo que tenemos que entender. Satanás no está apurado como algunos creen. Él es capaz de esperar 10, 15, 20 años tramando una táctica contra nosotros. Pero ánimo, ánimo. No estamos desprotegidos. Solo que a veces no acudimos a nuestra protección. Queremos pelear la batalla con nuestras propias fuerzas. Si en un partido de fútbol, y esto va dirigido a mis hermanos varones que son supuestamente los que conocen más de fútbol, si en un partido de fútbol te están matando a patada, lo mínimo que tenés que hacer es quejarte al árbitro. ¿Sí? Y bueno, en la vida espiritual es lo mismo. La palabra de Dios es el árbitro en este caso. Ya te lo expliqué. Si vos no apelás a ella, no te quejes si te toca salir lesionado de la cancha. ¿Me entendés? Después de inspeccionarte y de influenciarte, si todo le camina bien y vos estás abriendo tu santa boca y no te defendés, él va a implementar la tercera táctica, la invasión. Te va a invadir. Y a esta no hay ninguna necesidad de explicarla demasiado. Vos, mi hermana, mi hermano, estás en una guerra. Cuando te convertiste, entraste en una guerra como protagonista, ¿eh? No entraste como observador. Entonces, es necesario que vos conozcas lo máximo sobre esta guerra. Si es que querés resultar más que vencedor de esa guerra, digo, ¿no? Pues fíjate que ahora que digo guerra me acordé. En la guerra de Vietnam, por allá por el 70, se tienen edad, ¿se acuerdan? Los americanos no sabían, los que estaban en Vietnam, no sabían ni para qué peleaban, ni contra quiénes peleaban. Bueno, así les fue. Después una guerra más cercana, que fue la guerra del Golfo, que fue una cosa muy distinta y el tema también fue diferente. Independientemente de lo político, ideológico, todo lo que vos quieras pensar, está bien, pero independientemente de todo eso, ahí la gente que estaba sí sabía contra quién peleaban y para qué. Se los había informado mejor y sin ningún engaño político, como había sucedido, sí, en la otra guerra anterior. Bueno, la guerra en la vida cristiana es igual. Si vos no sabés ni para qué peleás, ni por qué peleás, y por ahí tenés muchas dudas contra quién peleás, vos vas a ser un cristiano derrotado toda tu vida. Aunque en vez de tirarte con misiles, te estén tirando con naftalina. Tipo polilla. Ahora, si vos sabés contra quién y para qué peleás, ahí la cosa va a ser bien diferente. En principio vas a tener la autoridad que da el conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo, según el libro de Oseas? Por falta de conocimiento. Que no es falta de institutos bíblicos o seminarios, Es falta de conocimiento íntimo de Dios. Ahora, así como te hablé de las tres tácticas para jorobarte la vida, ahora quiero referirme, como método informativo, que no sirve por sí mismo, pero sí, puesto por obra, por el señorío de Cristo que tiene que estar en tu vida, vamos a partir de ahí, porque si no, vamos a tener que empezar todo de nuevo, quiero referirme a los siete pasos que Satanás va a usar para hacerte la guerra a vos. Y no hablo de esto porque me guste hacerle propaganda al diablo. Entendeme que lo hago como informe del Departamento de Espionaje Celestial, no tenés nombre, el Departamento de Espionaje Celestial para garantizar tu victoria. Si es que vos tomás debida nota de estos informes y los activás. Los siete pasos son, primero te los digo todos, después lo vamos a ver. Primero, va a querer que nosotros empecemos con regresiones. Segundo, pasado ese primer punto, va a usar la represión. Tercer punto es la supresión. Luego va a venir una muy vieja conocida, la depresión. Como consecuencia de esto, en el punto quinto, sobrevendrá la opresión. A partir de esto, en el sexto, llegará la obstinación o la obsesión, porfiado. Y finalmente, si estos seis pasos le dieron resultado, podrá tener acceso la posesión. Hay una realidad. Muchos cristianos han sido arrebatados muy rápidamente del camino del Señor porque no han conocido cómo el enemigo de nuestras almas, eso tenerlo siempre en claro, porque Satanás contra tu espíritu, si ahí mora el Espíritu Santo, no puede hacer nada. La lucha es contra tu alma y fundamentalmente en la mente, quedó dicho, si es el campo de batalla. El enemigo de nuestras almas trabaja para apartarnos de este camino de vida eterna. Ese es el punto. Satanás no necesita que vos asesines a nadie. Con que un día dejes de creer es suficiente. Ya te sacó. Inmediatamente nos convertimos, y cuando mejor estamos sirviendo al Señor, inmediatamente que nos convertimos, y cuando mejor estamos sirviendo, Él va a intentar hacerte regresar con algo carnal. No se te va a aparecer un demonio, ni tampoco Satanás va a presentarte delante tuyo diciendo, oh, yo soy Satanás y vengo a decir, no. Vengo a decirte que esta noche no vas a ir al culto porque yo digo, no. Tampoco se te va a aparecer un ángel negro cuando vas saliendo de tu casa y que te diga, qué sé yo, me opongo a que vayas al... No. Porque en el peor de los casos, si es que vos no sabés o no te atreves a reprender, como has escuchado más de una vez por ahí, y sacar a patada a todos los bichos que se te crucen, en el peor de los casos, vos te agarrarías un julepe que por ahí te da un ataque al corazón y te morí ahí nomás, pero te morí salvo. Porque hasta ahí estaba salvo. Y no es eso lo que él quiere. Él no quiere que te mueras salvo. Él sabe dónde vas. Y él quiere que no vayas allí. ¿Entendés? Satanás no le conviene eso. Él tiene que trabarte con cosas que resulten normales para tu vida, pero que afecten tu manera de ser. Entonces, ¿qué va a usar? Un arma carnal. Algo algo que se toca, algo que se ve, algo que se huele. Hay muchos que no tienen una vida más espiritual a causa de cosas que huelen bien. ¿Cómo? Y claro, los sentidos, el cuerpo. Entre estudiar la palabra o irse a comer un asado con los amigos, se van detrás de las achuras, ¿viste? Huele, olfato, sentido, cuerpo, soma. Entonces él va a usar un arma carnal. Generalmente las armas carnales que Satanás usa, a ver si te suena conocida alguna, son el chisme, la contienda. Por eso la palabra murmuración, contienda, chisme, habladuría, es lo que le hace decir a Santiago, en su carta, que la lengua inflama la rueda de la creación. Por eso, generalmente, una persona vuelve atrás por lo que le dijeron. Vos vas saliendo de tu casa. Vení a la iglesia, ¿eh? O en la iglesia misma, si vos querés. Entonces viene uno y te tira la granada que te explota en el medio de tu crecimiento espiritual y te manda para atrás. Casi al mismo lugar, desde donde arrancaste o en una de esas más atrás todavía. Mira, cada vez que alguien va a la casa de un creyente para restaurarlo, ¿eh? Un creyente que haya tenido un tropezón y hay que restaurarlo, cada vez que va alguien ahí a la casa de él, él me dijeron, esas dos palabritas, me dijeron, siempre está. Es como que muchos líderes la tienen tan clara que cuando vos llegás, según la cara, ya ni te preguntan qué pasa. Te preguntan, ¿qué te dijeron? Ya me pasa. En un lugar, hermano, usted sabe que estuve con alguien y me dijeron de usted que no me diga nada. No quiero saber lo que te dijeron. No me interesa. Me interesa lo que dice mi señor. Y si mi señor no me dice algo bueno, voy a tener que poner las barbas que no uso un remojo. Pero lo que digan, no me interesa. Tengo que tener los ojos puestos como mirando al invisible. De lo contrario, no camino, ¿eh? No se camina. No tenemos idea la cantidad de gente que se había convertido en un momento y andaba por las nubes, bien, ¿eh? Y un día Satanás, utilizando estas cosas, lo mandó o los mandó otra vez a punto cero. Al tiempo y después del zafarrancho, por ahí vuelven a la iglesia. Y por ahí empiezan a repuntar otra vez, despacito, paso a paso, y cuando ya están llegando otra vez, bien alto, aparece otra vez el me dijeron y ¡pum! Otra vez al suelo. Entonces clama, ¡oh Señor, ¿por qué no me ayudas? Y Dios le dice, te estoy ayudando. Hasta que no pases la prueba del me dijeron, sin que se te mueva un mísero músculo de los cientos que yo te hice, no puedo hacer nada con vos. Entonces, el principio es regresión. Satanás va a intentar por cualquier medio hacerte regresar y volverte a cero. Y si puede, como en el juego ese de chinchón, menos 10. ¿Cuántos han pasado por esto? ¿Ninguno de los que está escuchando en este momento ha pasado por esto? ¿A mí nomás me pasó? Con el me dijeron, con el no me dijeron, o con el me hicieron, o con el no me hicieron. No te condenes. No te pasa a vos solo, ¿eh? O a vos sola, ¿eh? No. Yo creo que le ha pasado, voy a decir casi, porque no me gusta ser absolutista, pero le ha pasado a casi todos los cristianos del mundo entero en algún momento. Todos. Es la táctica. Por eso Pablo les dijo a los tesalonicenses, no se hagan los resentidos como si esto les hubiera pasado solamente a ustedes. Lo que les está pasando a ustedes, les está pasando a todos los hermanos del mundo. Porque la lengua inflama la rueda de la creación. Lo intentó con Jesús. Fracasó, sí, claro. Pero, ¿y por qué supones que no lo va a intentar con vos? Y no te confundas, ¿eh? Si no conoce estas cosas, si el hombre no conoce estas cosas, anda por ahí queriendo arreglarle el problema a todo el mundo. Y a esto, mi querida hermana, mi querido hermano, no lo arregla ningún pastor, ningún maestro, ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista. A esto lo arreglas vos, en tu vida, no dejando que las cosas que te rodean afecten tu relación con el Señor. ¿Estás entendiendo? Una vez que Satanás te hizo regresar, va a poner por obra su segunda arma, la represión. ¿Qué es la represión? ¿Qué significa reprimir? Comprimir. ¿Eh? Apretar, ahí tener... ¿Y qué significa esto, comprimir? ¿Cómo se ve esto en la vida cristiana? Y te digo una, mira, seguís viniendo a la iglesia, seguís cantando, seguís alabando, pero ya no como antes. Ya no saludás, por ejemplo, a los hermanos como antes. Ya no abrazás a la gente como en aquellos tiempos iniciales cuando casi le rompía las costillas en cada abrazo. ¿No estás igual? Es como algo a flor de piel imposible de explicar. Y más si alguna persona tiene un grado, un chiquitito mayor de espiritualidad, ahí nomás te pones a mirarlo como bicho raro. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, utilizando técnicas tales como el estatus, el temor al ridículo y algunas otras parecidas, ha logrado reprimirte. Seguís viniendo, sí, participando, sí, pero total y absolutamente reprimido. ¿Sabés lo que es la represión? La represión, ¿cómo te lo puedo explicar? Es hacer lo que hacías antes, pero no como lo hacías antes. Sí, vas a leer la Biblia, pero medio como por obligación, ¿viste? Justamente tengo que decirte que a partir de estas obligaciones nace la palabra devocional. La palabra devocional no está en la Biblia, pero cada creyente tiene un devocional. ¿Sabe por qué? Porque es una disciplina para poder leer algo todos los días. Pero, oíme, si vos lees uno, dos o tres capítulos de la Biblia por día, pero a la hora y pico ya no te acordás lo que leíste, es inútil. Es preferible leer un versículo y que ese versículo te bendiga, se te revele, ese impacto en tu vida, cada día, y no cuatro o cinco capítulos, como si fuera una carrera a ver cuándo llegamos al Apocalipsis más rápido. Eso es religión. Peor, religiosidad. Pastor, no hay problema si no leo la Biblia. El Señor me conoce, ¿es verdad? Y ese precisamente es tu mayor problema. Dios te conoce. Y mire, está bien, yo últimamente no he diezmado, pero estoy tranquilo porque Dios sabe la causa. Pastor, ¿nunca escuchaste algo así? Bueno, ese es el problema, que Dios sabe la causa. si te la hubieras rebuscado para que él no se enterara, ese era otro cantar. La otra. ¡Oh, qué cansado que estoy! Me acuerdo de hace 40 años atrás, cuando yo leía la Biblia. Te hizo regresar y luego te hizo reprimir. Entonces decís, y a mí me gustaría saltar como saltan los chicos en esas canciones tan lindas y fuertes, pero ¿qué van a decir? Soy un hombre grande, un hermano muy respetado. ¿Qué van a decir si me ven a los saltos? Si dejaras que la libertad de Cristo opere dentro tuyo, serías mucho más respetado. Misericordia, Señor. Después de todo esto viene la tercera fase. Llevamos dos, ¿eh? Te empieza a suprimir. La supresión. Ya no decís nada, ni te tomás el trabajo de quejarte, ni de protestar, ni de lamentarte, nada, nada. Te sentís herido. ¿Sabes por qué la gente se hiere? Porque su ego todavía está demasiado entronizado. ¿Recordás lo que decíamos hace mucho tiempo atrás, tomado de un predicador? Pasó por aquí hace menos de 7 u 8 años. Si te ofendes, estás vivo. ¡Cuánta verdad había eso! Ego. Ego. Ya no expresás ningún gozo, tenés la cara larga, aburrida. Empezaste a suprimir el gozo dentro tuyo. Suprimís cosas. Le quitas tiempo a la oración, le quitas tiempo a la palabra, le quitas tiempo a la adoración. Satanás trabaja así. Primero te hace regresar con un cross de derecha, como dicen en el boxeo. Si no lo logra, si no logra voltearte con ese cross de derecha, te empuja a reprimirte o a ya no expresarte como antes. Y si eso no alcanza, él avanza otro pasito más, que es la supresión, que es empezar a quitarle tiempo a las cosas de Dios. ¿Vos no escuchaste nunca esa palabra que dice la fe viene por el oír? No fue escrita solamente para la palabra de Dios, ¿eh? ¿Qué oís o qué oyen tus oídos la mayor parte del día, hermana, hermano? Ahí está tu fe, en lo que oyes en la mayor parte del día. No es chiste. Pausa de 2 o 3 minutos, ya vuelvo.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Continuamos en Tiempo de Victoria.
¿Y sabes qué estaba acordándome con este tema de la supresión que era el... habíamos hablado de la regresión, de la represión, y estábamos hablando de la supresión cuando hicimos la pausa? Me estaba acordando cuando en 1917, obviamente que lo leí, cuando los comunistas tenían rodeado a Moscú, en la ciudad, varios jerarcas del gobierno de ese tiempo, en lugar de armar la defensa para defenderse de ese ataque, estaban discutiendo un tema muy importante. Si una mosca se caía en una taza de agua bendita, ¿qué pasaba? Si es que se profanaba y se contaminaba el agua, ¿o se santificaba la mosca? Eso discutían mientras los bolches le tomaban la ciudad y luego la historia es conocida. Bueno, muchos creyentes son iguales. Afuera el diablo se está llevando gente a carradas al infierno, mientras que adentro de los templos muchos están discutiendo sobre si a la alabanza la tiene que dirigir el hermano Pepe o el hermano Paco. España, no, Argentina también. Usé sobrenombres españoles. No te rías, ¿eh? Porque es trágico. Regresión, represión, supresión. Algunos creyentes tienen una alegría cuando salen de la iglesia. Y estamos hablando, antes que me digas nada, de iglesias que están en la voluntad. No te hablo de mensajes de material plástico, ni de personas con mensajes humanistas, ni unción de Freud. No. Te hablo de iglesias que están bien. Pero igual hay gente que está alegre cuando sale. Pero no porque la reunión estuvo buena, sino porque como que dicen, uff, al fin se terminó. Es gente que durante la alabanza, por ejemplo, los hay, mientras todo el mundo anda a los saltos y hasta camina por las paredes, ellos apenas mueven la boca. No hay ninguno en tu congregación así. Ojo, no es para que vayas a amarrearlo, ¿eh? Para que ores por él. ¿Cómo? Ah, ¿sos vos que sos así? Bueno, entregáselo al Señor. Después, mientras la mayoría adora, se aprovecha para curiosear, para ver quién vino, y con quién vino, y cómo vino vestido. ¿Las mujeres? No, por ahí también los hombres miran esas cosas. Ahora, durante el mensaje, estamos hablando de mensajes ungidos, ¿eh? No de mensaje aburrido. Vuelan, navegan, se pierden en la estratosfera, hacen barquito con un papelito que tenían dentro de la Biblia, que era una boleta de hace más o menos 17 años, que esa página no tocaba, la encontraron allí. Y cuando por ahí prestan un poco de atención, salen urgente a buscar una palabra y qué sé yo, son capaces de buscar una carta de Pedro en el Antiguo Testamento, qué sé yo. Eso sí, ni bien termina el culto, parecen los hiper, super espirituales de la congregación. Ahora, si se redujera a estas cosas, nada más, no serían tanto ni tan graves los problemas. El problema está en que esto puede afectar tu eternidad. Porque la que viene ahora es tremenda. Y es tremenda porque el diablo, después que te regresa, después que te reprime y después que te suprime, pasa a la cuarta que, si bien es una muy vieja conocida de todos nosotros, todavía anda por todas las iglesias, por todas, las que yo conozco al menos, casi a su antojo, te diría, la depresión. Te deprime. ¿Cuántos han conocido alguna vez a Doña Depre? Esa que anda haciendo estragos por el mundo. Claro. ¿Cuánta gente va a tratarse con cuanto profesional encuentre por estados depresivos? En el mundo, un desastre. Es tremendo, es trágico. Pero por alguna que otra iglesia también anda haciendo de las suyas, ¿eh? Los que están trabajando en consejería cristiana me están dando la razón ya. Lo han vivido. Ahora vamos a ver, ¿qué es la depresión? No quiero darte ningún tipo de definición científica. No me corresponde, no me interesa. Sigo leyendo la Biblia. Cuando Satanás toma control de tu voluntad, ahí se produce. ¿Por qué? Y algunos dicen, che, pero qué bien que estaba, ¿cómo me pudo agarrar esto? No lo dicen así, lo dicen, ah, pudo agarrar, no pueden ni fuerza ni para hablar. No te confundas. Ese de bien que estaba no existe, ¿eh? Porque la depresión es un proceso de pasos progresivos. Satanás toma de alguna manera control de tu voluntad, no de tu vida, de tu voluntad, y entonces por ahí ya no crees hacer nada, y hay días que no, ni siquiera te levantarías. ¿Sabes cuál es el problema de los deprimidos? Que al mismo tiempo que cada vez se van sepultando más en su propia depresión, empiezan a poner cargas cada vez más pesadas a las personas que los rodean. Porque si fuera solamente que los depresivos fueran un problema para ellos mismos, pero no, también se transforman en una carga para los que los rodean. Y ojo que estoy hablando de creyente, ¿eh? A veces, los que se deprimen tienen como fases donde parecen recuperarse, pero después vuelven a caer en el mismo pozo. Y la desesperación, léase depresión, es aún mayor que antes. La depresión, mi hermana, mi hermano, hace que te empeces a apoyar en la gente. De acuerdo con lo que yo puedo vislumbrar, sin ser de ninguna manera experto en el tema, te diría más que neófito, hay un común denominador entre los deprimidos. Generalmente, por lo poquito que yo conozco, han sido defraudados sentimentalmente por otras personas. Esto es mayoritario en alto grado, ¿eh? Han tenido una mala experiencia en sus emociones y en sus sentimientos por causa de otra persona. Un padre, una madre, un esposo, una esposa. Hay un estudio acerca de drogadictos y de homosexuales, y todos tienen un común denominador: malas experiencias en el área de los sentimientos y las emociones. Entonces, eso produce un escapismo. El alma sufre. ¿Vos sabés lo que es el SIDA? Más vale. Bueno, yo te tengo que decir que el alma, en esta situación, en la depre, está enferma de SIDA. ¿Sabes por qué? Porque SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Cuando una persona se deprime y no sana su alma delante del Señor, su alma se vuelve débil y pierde la característica de defensa. Cuando vos le entregaste tu voluntad a un espíritu, cuando vos empezás a hacer cosas raras que no querés hacer, es porque tu voluntad está siendo tomada por un espíritu inmundo, aunque seas cristiano. No digo que estás endemoniado, digo que vas rumbo a. La depresión es un elemento de cooperación satánica. Cooperación satánica. Cuando vos te deprimís, vos estás cooperando con Satanás para que él te haga un verdadero desquicio en tu vida. Por eso es que los hechiceros, brujos, cuando van a hacerle algún trabajo a alguno, le piden cooperación a su cliente. Porque los demonios no pueden trabajar sin tu cooperación, consciente o inconsciente. Hace esto, pensá en aquello, anda para allá, cierre sus ojos, deje su mente en blanco, ni se te ocurra. Te están diciendo todas estas cosas porque necesitan de tu cooperación en el área de tu voluntad. Entonces viene la depresión. Vos le cedés esas armas y ahí viene el alcoholismo, la drogadicción, y muchas veces el suicidio. Esas personas necesitan liberación y una ministración especial. No necesitan consejitos prácticos de la tía Porota. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ahora bien, cuando una persona permanece en depresión, inmediatamente, casi sin demora, comienza a vivir una vida de opresión. No se pueden levantar, no quieren ver a nadie, se vuelven obstinados, tercos, porfiados. Y si esa persona no es liberada, puede terminar en lo peor: volverse una persona con un espíritu de obsesión. Vos sabés, hermano, que una persona obstinada, obsesiva, tiene una particularidad: todo lo ve al revés. A lo bueno lo ve malo, y a lo malo lo ve bueno. ¿Cuántas veces uno choca y entra en conflicto porque vos estás viendo que las cosas están bien y el otro está viendo que las mismas cosas están mal? Eso no ocurre en ninguna congregación que vos conozcas. Es indudable que uno de los dos está mal, está equivocado. Solo que hay un problema: no se dan cuenta porque están viendo las cosas al revés. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no... pero eso es para el mundo. ¿Y quién te dijo que la Biblia es para el mundo? La va a usar el mundo, gloria a Dios, cuando doble las rodillas delante de Jesucristo. Pero la Biblia es para la iglesia. Y cuando habla de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca, está hablando de los que se dejan cegar el entendimiento por el llamado Dios de este siglo. Entonces, ¿qué pasa cuando ven las cosas al revés? Vienen a la iglesia, por ejemplo, siempre estamos hablando de iglesias que están bien, de verdaderos alfolíes. Y mientras la mayoría de los hermanos más se gozan y más alaban al Señor, ellos lo ven cada vez peor. Pasa un hermano, por ejemplo, qué sé yo, a decir algo, a compartir algo, todo el mundo se goza, pero ellos son los únicos que lo ven mal. Por ahí viene el que dirige el culto y dice: hermano, ¿qué les parece si hacemos esto, esto y lo otro para la gloria del Señor? Sí, amén, todo el mundo contento. Pero siempre hay uno que lo ve al revés. Hay un espíritu de obstinación. Si algo bueno sucede, lo ve mal. Si algo bueno le pasa a alguien, lo ve mal. Si Dios prospera a un hermano, lo bendice, lo enriquece, él lo ve mal, o ella. El Señor bendice a alguien usándolo en algún área, ellos lo ven mal. Te acercas a ellos, y aún sabiendo cómo son, le das un abrazo de amor, y dicen: este me quiere sacar algo. Por ahí, en lugar de darle un abrazo, vas y le das algo, porque a lo mejor tienen alguna carencia. Entonces dicen: este me quiere comprar. Y un día, con la transparencia que vos podés tener, y si ellos están, es gente que por ahí está bien, le pedís algo. Entonces dicen: este es un pedigüeño. Son hermanos tipo puercoespines, ¿viste los puercoespines como son, llenos de púas? Donde los tocas, pinchan. El máximo problema que mayoritariamente tenemos los cristianos es que llamamos a las cosas con un nombre diferente. ¿Sabés qué decimos de eso? Y vio, ese hermano es así. No es así. Está quemando las últimas etapas en que un espíritu de turbación y un demonio se le pueda llegar a meter adentro. Claro que esta parte no nos gusta, ¿eh? Nos dejan mucho más tranquilos los mensajes voluntaristas, donde nos dicen que no importa, que está todo bien. ¿Sabes una cosa? Ese no es el evangelio que predicó Jesús. Y si el evangelio que te predican no es el que predicó Jesús, sea quien sea el que te lo predica, tenga el prestigio evangélico que tenga y la fama que haya podido cobrar, es falso evangelio. Anatema. La iglesia de Jesucristo va a ser sacudida como el olivo. Y Dios, Dios, Dios va a sacar toda la basura de la iglesia. No personas, basura. Eso sí, el que esté agarrado de la basura va a tener que irse junto con la basura. Dios va a limpiar a su pueblo. De hecho, ha comenzado a limpiarlo ya. Las personas obsesivas también le cambian el sentido a las cosas. Fíjate, pasa algo en su vida y es increíble cómo dos tipos de personas se le van a acercar. Una para abrazarlo, para amarlo, para decirle cosas. Si lo que le pasa es bueno o malo, no interesa. El espíritu se ve lo mismo. Y vos ves el espíritu de la persona que se acerca a tu vida y te das cuenta del tipo de gente que lo rodea. Pasa algo en tu vida y se te acercan dos tipos de personas. El que se acerca identificándote y te dice que él mismo, a su vez, o ella, se siente identificado o identificada con tu necesidad, levantándote, dándote una palabra hermosa para levantarte y ponerte en el lugar donde Dios quiere que estés. Y también se acerca el otro, el que ya ha discernido y que ya ha tenido una revelación del Señor, y generalmente dicen lo mismo. Yo ya lo sabía, nada más que no lo quería decir. Son demonios. Yo ya lo venía viendo. Entonces, ¿por qué no hablaste, menso, si lo venía viendo? A mí ya me parecía, pero no quería hablar. Entonces son mentiras. Satanás te tenía cegado los ojos. No sirve ese tipo de gente. La gente de Dios tiene que ser gente que tenga problemas, sí, pero que los enfrente. No que les eche tierra encima para taparlos o que los meta debajo de la alfombra. Luego de la obsesión, o de la posesión, puede haber... De la obsesión a la posesión, puede haber un paso muy largo. Pueden pasar hasta años, ¿eh? No es muy frecuente, pero se puede dar que una persona, cuando se vuelve con esa obsesión, se vuelve terca, dura, no cambia nunca, y con el tiempo un espíritu se mete dentro de ella. Y yo te voy a decir algo, la gran mayoría de los casos, cuando un creyente permanece sin fluir en Dios, se vuelve una traba para la obra de Dios. Se hace irreversible sacarlo de esa situación. Mucho más difícil que con un ateo, fíjate, no creyente, que haya estado, qué sé yo, en la hechicería, en la brujería. ¿Por qué? Porque no ha conocido la palabra de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios parte el alma, parte el cuerpo. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando nosotros simplemente consideramos un pensamiento que viene de Satanás, entramos en un serio problema. Por considerarlo nada más, ¿eh? Llevar ese pensamiento una noche a la cama e irnos a dormir con él, ya es malo. Mimarlo en nuestra almohada, cuando el manto de la noche cae, es incubarlo. Si un pensamiento no es de Dios, no lo incubes. Aunque suene lindo, aunque alimente tu ego, aunque te haga aparentemente feliz, aunque te haga sentirte bien, no lo alimentes. Pensá en lo honesto, pensá en lo bueno, pensá en lo honrado, porque esa es la voluntad de Dios. ¿No está escrito en Filipenses 4:8? Debemos ser procesados por el cerco de la palabra. Filtremos pensamientos, actitudes, conversaciones, propuestas, proposiciones que nos hagan, ofertas de trabajo, proposiciones matrimoniales, todo lo que viene a tu vida, procesalo. Tomemos los consejos de sabiduría. En primer término, oigamos. Es imposible no oír a menos que no se desee oír. Cuando tengas una propuesta en cualquier área de tu vida, oíla. Después, segunda, anótala. Y tercero, ora por ella. Cuando vayas a tomar una decisión, anótala en alguna hoja. Ponela cerca de tu lugar de oración. Y hacelo. Oír, anotar y orar. Porque la decisión más simple puede llevarte a un desastre si no haces esos tres pasos. Muchas personas han tomado decisiones apresuradas por impulso de sus almas o de sus ansiedades, y luego les ha tocado llorar todo el resto de sus vidas a raíz de estas decisiones. Y para colmo de males, por ahí se los ven muy contrariados porque, dicen, están orando para que Dios obre y Él no parece oír esas oraciones. Hace falta madurez. Hay escalas de decisiones en la vida. Hay decisiones mayores y decisiones menores. Las decisiones mayores son las que determinan tu vida, tu futuro y tu eternidad. Hay decisiones menores que son las que programan lo más cercano de tu vida. Pero todas las decisiones, mayores y menores, tienen que pasar inexorablemente por la palabra. En el alma, mi hermanita, mi hermanito, no hay autoridad divina. Por eso, cada vez que tomes una decisión en tu alma, acuérdate que ahí están las emociones, la voluntad, los sentimientos, todas esas cosas que parecen tan sublimes y que los poetas se encargan de sublimizar mucho más, que parece que fuera lo más o lo máximo. Bueno, cada vez que tomes una decisión en tu alma, acordate que Dios no se hace responsable de apoyarte. ¿Está? Pero si tomás una decisión conforme al Espíritu, conforme a la palabra, sí, porque en el Espíritu sí hay autoridad divina. ¿Podés darte cuenta de esto? Nunca tomes decisiones por miedo o por temor. Si el Señor te dice que no lo hagas, no lo hagas. Aunque todo el mundo se te venga en contra, no lo hagas. Aunque se te levante tu familia para intimidarte, si Dios te lo está diciendo en tu espíritu, si te está mostrando con claridad el camino que tenés que tomar, el camino que Él ha marcado para vos, mantenete firme y nunca vuelvas atrás. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. No importa si te encontrás con gigantes. 11 años sentado aquí, de los cuales 9 me acompaña ese lema, esa canción. Dios no me trajo hasta aquí para volver atrás, para recordármelo cada semana, y recordártelo a vos también. Jamás vuelvas atrás. Si has decidido poner las manos en el arado, por decirlo de alguna manera, y poner tu vida a los pies del Señor, si has decidido poner tu profesión a los pies del Señor, si has decidido llevar junto con vos a tu esposa o a tu esposo y a tus hijos al cielo, tomar una decisión como la de Josué en esta mañana, es casi una obligación. ¿Te animás a repetir conmigo y después de mí lo que te voy a decir ahora? Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el que nos quiera seguir, que nos siga, pero que tengamos una voluntad firme, sólida en el propósito eterno. ¿Fácil? De ninguna manera. ¿Qué va a ser fácil? ¿Quién te predicó un evangelio fácil? La Biblia dice que los profetas del Antiguo Testamento, o que Juan el Bautista, el mismo Jesús, o Pablo, vivieron vidas cómodas, prósperas, tranquilas, disfrutando hasta la jubilación. Yo no lo leí en ninguna parte, pero tené ánimo. La palabra de Dios parte para sanar, sana para restaurar, separa para cooperar y después une para funcionar. Esa es la entidad. Regresión, represión, supresión, depresión, obstinación, y de la última no hablemos, porque en el nombre de Jesucristo de Nazaret no vas a llegar, porque el que es más fuerte y el que tiene más poder que cualquier poder maligno que nos ataque, ese va a salir en tu defensa. Pero vas a tener que entregarte completo, el 100%, no una parte sí y una parte no. Hoy, no dejes pasar, hoy lo tenés que hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Dios, se dice con mucha amplitud. ¿Vos sos hija? Yo soy hijo. Yo y mi casa servimos a mi Padre, que está en los cielos. En el nombre de su Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Yo quiero que lo pienses, no que lo analices, porque esto no tiene nada que ver con la mente, esto no se analiza, esto se cree o no, se pone por obra o no. No alcanza, como se dice normalmente, con que sea jarabe de pico, ¿eh? Esta información, esta receta práctica que te he podido compartir esta mañana, es para que la hagas efectiva. ¿Vos no creés que estás en una guerra? Pero te lo pasás diciendo, en Cristo somos más que vencedores. ¿Y más que vencedor de qué podés ser si no estás peleando con nada? Presta atención a las voces que escuchás dentro tuyo. Pasalas por el árbitro, que es la palabra. No leas la Biblia por obligación. Es alimento, pero es árbitro, es gobierno de tu vida. Manual de maquinaciones. Ya es tuyo. Que te bendiga, que te aliente, que te fortalezca y que te dé victoria por sobre todas las victorias. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo profetizamos, lo activamos a partir de este momento para que se cumpla para la honra, para la gloria del Dios Todopoderoso, por el cual estamos congregados aquí, en su nombre.
Exclusivamente en la web. En el tiempo de restauración de la Iglesia, transmite Radio Iglesia Net.